Buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy en otro espacio de educación y comunidad. Tenemos con nosotros esta tarde a una figura muy querida y a quien ustedes conocen. Ayer tuvimos oportunidad de hacernos eco a través de los comentarios diarios en esta Radio Mambí de una publicación que a él debemos. Una gran obra de la cual vamos a estar conversando en la tarde de hoy. Nacido, como decíamos, en Encrucijada, allá en las inquietas villas, el doctor Orlando Gómez Gil está con nosotros esta tarde. Bienvenido, doctor Gómez Gil, y es un placer y un honor pues tenerlo a usted esta tarde aquí en Educación y Comunidad.
Demetrio, todo el placer y el honor es mío de estar en tu programa, que es uno de los programas radiales más oídos de Miami. Muchísimas gracias por tu invitación.
No, gracias a usted. Doctor Orlando Gómez Gil, usted ha tenido una trayectoria educacional como catedrático aquí en los Estados Unidos bien significativa. Ayer, precisamente, cuando compartía con nuestros oyentes ese recuento, sabíamos que usted enseñó en la Universidad de Yale, en Ohio, que tuvo una participación mayor en Connecticut, además que ha recibido honores, fue candidato al Premio Nobel promovido por una de esas universidades. ¿Cómo usted ve la enseñanza universitaria en estos momentos aquí en los Estados Unidos y sobre todo en unos instantes en los cuales cierta prensa se encarga de enfatizar la amenaza de un resurgimiento del liberalismo?
Bueno, yo tuve una experiencia sobre todo en Yale University que fue desagradable, pero que yo manejé de la mejor manera posible. Demetrio, cuando yo llegué a Yale, esto fue al principio de la revolución, fue en el 62, y la inmensa mayoría de los profesores eran amigos de Castro e individuos, no digamos izquierdistas, sino muchos de ellos realmente comunistas. Entonces yo tuve la suerte de ir vadeando la cosa y nunca dejé de mantener mis puntos de vista. Yo siempre les decía, mi opinión es que ustedes están equivocados, pero no de mala fe, sino porque les falta información de lo que realmente ha sucedido en Cuba. Y entonces yo les sintetizaba lo que había sucedido en Cuba, una revolución cuyos principios eran la destrucción de la tiranía, de supuesta tiranía de Batista, la celebración de elecciones libres en 18 meses, el restablecimiento de la Constitución del 40, que era en su tiempo una de las constituciones más avanzadas y con más dimensión social del mundo, y un gobierno de unidad de todos los grupos revolucionarios, que eran más de 25. Y entonces les decía, en vez de lograrse todo esto, cuando Castro toma el poder, lo que hace es que organiza una dictadura mucho más férrea y peor que la de Batista. Inmediatamente empezaron a hablar elecciones no, revolución sí. Y no hubo nunca elecciones libres como se anunciaron dentro de 18 meses. Se restableció la Constitución del 40, me recuerdo, en su letra, quitándole la invocación a Dios de la introducción, pero tal parecía que se había restablecido la Constitución del 40. Pero cuando uno leía las transitorias, veía que la Constitución del 40 realmente no se había restablecido en su totalidad, sobre todo en la garantía de los derechos humanos. Y nunca hubo un gobierno de unidad nacional, o sea, el directorio estudiantil, la organización auténtica, todos esos movimientos que también contribuyeron al derrocamiento de Batista, no formaban parte del gobierno. Eso siempre lo he estado repitiendo, no solamente en IEL, yo he pronunciado, Demetrio, digamos, más de 100 conferencias en distintas universidades de los Estados Unidos, sobre todo en las más importantes, como Harvard y otras universidades importantes, la Universidad de California, y siempre he mantenido ese punto de vista. Falta información de lo que realmente sucedió en Cuba. A mí me parece que hay, como tú acabas de insinuar, hay un resurgimiento del liberalismo, pero ese liberalismo que está tocando ya los límites del izquierdismo, y un izquierdismo naturalmente que es como un disfraz del comunismo. En todas nuestras universidades. Donde yo más enseñé fue en la Universidad Central de Connecticut. No era un lugar conservador, claro que no lo era, pero no era tampoco ese extremo. Yo recuerdo, déjame contarte una anécdota, yo recibí una invitación para enseñar en la Universidad de California en Los Ángeles. Era un honor extraordinario, por supuesto. Y me decían, rango y salario abierto. Lo medité como una semana y a la semana les contesté que no. Porque yo no iba a dejar un lugar donde yo estaba tranquilo, realmente, mentalmente e ideológicamente, para ir a California, porque las universidades de California todas son una cosa extraordinaria en cuanto a esto del izquierdismo. Y realmente dejé pasar esa oportunidad, que realmente era un gran honor, un gran privilegio, por el problema ideológico. Porque yo siempre he dicho, no quiero premio Nobel, no quiero el premio Cervantes, que también estoy propuesto para él, no quiero enseñar en ninguna universidad de gran prestigio si eso conlleva que yo tengo que dejar aparte mi ideología, que es una ideología democrática. Pero desde que yo soy muchacho y desde que practicaba leyes en los Estados Unidos, siempre he sido un individuo de ideas liberales. Siempre he defendido a los trabajadores, a la mujer, a los niños, a los olvidados de la sociedad, es a los que yo he defendido, pero siempre manteniendo que eso se puede hacer dentro de la democracia, que eso se puede hacer sin abjurar de los principios democráticos que nos enseñó José Martí y otro de nuestros grandes héroes.
Bueno, ese liberalismo que estamos hablando es la antesala del comunismo, un comunismo disfrazado, porque, como usted dice, dentro de los esquemas democráticos, pues todas esas conquistas caben en la en nivel más alto. De esa variedad de actividades suyas, con más de 100 conferencias pronunciadas y más de 40 libros escritos, todas esas actividades como orador, conferencista, poeta, crítico de arte, abogado, catedrático, de tantas y tantas actividades suyas, ¿cuál es la que más usted disfruta?
La de escritor. Yo siempre he dicho, e inclusive Demetrio, en un plano práctico, yo he ganado más dinero como escritor y he ganado más honores y privilegios que como abogado, aunque no me quejo. Sí, en Cuba tuve mucho éxito como abogado y aquí también lo he tenido y lo tengo, pero realmente me siento más escritor. Debo hacerte una anécdota. Cuando yo era un muchacho, era un adolescente, unos 15 años, yo todavía no había empezado mis estudios de bachillerato en aquel gran colegio que fue la Progresiva de Cárdenas. Yo conozco tu provincia mejor que la provincia mía conozco, porque me pasé 6 años en Cárdenas. Lo que te quería decir es que un gran pastor mío, el reverendo Ferreol J. Gómez, a quien recordamos siempre con un cariño extraordinario, una vez me preguntó, ¿y qué tú quieres ser en la vida? Algunos se habían hecho la idea de que yo iba a ser pastor. Y eso nunca me pasó a mí por la mente. Entonces yo le dije, bueno, yo quisiera ser abogado, escritor y político. Demetrio, con el paso del tiempo me he distinguido bastante, de acuerdo con mi modesta personalidad, me he distinguido bastante como abogado y como escritor. Pero nunca me dio la tentación de ser político. Conozco la historia de Cuba bastante bien y tengo una gran simpatía por los políticos, sobre todo los políticos que tienen ideas sociales, que tienen inquietud social. Pero realmente nunca me entró ese anhelo de ser político. O sea, de mis tres ideales de la adolescencia, me he distinguido más o menos en dos. La política la he dejado para más adelante, pero naturalmente ya estamos, como decía Pío Baroja, en la última vuelta del camino y no creo que haya tiempo para mí para la cosa política.
Yo creo que aquí todavía usted está en un eterno comenzar, usted es un hombre público y la política pues se practica en cada uno de los actos, de los escritos, del comportamiento suyo, es un comportamiento político. Yo creo que una diferencia hay entre aspirar a un cargo público y no aspirar a un cargo público. O sea que yo creo que eso es lo único que lo pudiera distanciar de algo político. Precisamente hablábamos antes de comenzar el programa y entiendo que usted estuvo vinculado a la Brigada 2506.
Sí, yo soy miembro de la Brigada, pero la Brigada tenía dos cuerpos. Tenía el cuerpo típicamente militar, que fue el que se entrenó fuera de los Estados Unidos, como tú sabes. Y había un cuerpo que era parte del ejército también, pero que estaba encargado de organizar los territorios, las ciudades y pueblos según iban siendo tomados por el ejército verdadero. Yo fui entrenador ideológico y técnico de este segundo cuerpo. Este cuerpo, yo quiero que sepas una cosa, muchas cosas me ha dado la vida que yo digo, pero si yo no me merecía realmente esto. Demetrio, a mí se me nombra entrenador ideológico y técnico de este cuerpo especial. Allí había una cantidad, yo diría que una cantidad enorme de abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, de gran prestigio en Cuba y fueron alumnos míos. ¿Quién me puso allí? ¿El destino o Dios? No sé. El caso es que disfruté mucho este tiempo. Nosotros no logramos salir de Cuba. Estábamos vestidos y todo militarmente, pero no pudimos salir porque por la madrugada recibimos el recado de que la invasión había fracasado y que, por tanto, la misión que nosotros teníamos, que era de reorganizar los gobiernos municipales, etcétera, no tenía ninguna razón de ser. A propósito, que ahora sabemos que hay un grupo muy pequeño, por cierto, es una minoría de 5 o 6 brigadistas que han entrado en contubernio con Castro. Yo realmente soy crítico de esa actitud. Yo no me imagino a Martí en ningún momento adjurar de su lucha revolucionaria para ir en contubernio con España. Y Martí debe ser el símbolo de nosotros en esta lucha frontal contra el comunismo y contra la dictadura terrible que ha destruido todos los aspectos del pueblo cubano. Realmente soy crítico de esa actitud. Creo que debemos seguir adelante una lucha frontal contra el régimen. con Castro no se puede entrar a ningún tipo de negociación. Ya se sabe que él quiere morir en el poder. Él no va a entrar ningún tipo. Casi todos los dictadores han entrado en negociaciones. El caso de Pinochet en Chile es tan elocuente. Me acuerdo del almirante Larrazábal en Venezuela, cuando tomó el poder, estuvo un año en el poder y inmediatamente celebró elecciones libres en Venezuela y salió mi buen amigo Betancourt, Rómulo Betancourt, salió presidente. Otros dictadores han tratado de llegar a un arreglo. Yo no creo, a Castro yo lo conozco desde la adolescencia, fuimos compañeros en la universidad, en la escuela de Derecho, lo conozco muy bien. No creo que los conciliábulos, no creo que las negociaciones pacifistas van a conducirnos a ningún lugar.
Y allá precisamente en Venezuela, pues hemos visto durante este fin de semana todos estos movimientos en relación al llamado referendo revocatorio. ¿Cuál es su opinión sobre todo eso?
Bueno, a mí me parece, conociendo bien a Chávez, a mí me parece que él va a acceder al referéndum porque él tiene la certeza, él cree que él va a ganar. Él tiene ese pensamiento. Si él tuviera un pensamiento distinto, entonces él no iba al referéndum presidencial, como él le llama. A propósito, que el otro día habló con una altanería extraordinaria y habló de las famosas victorias pírricas y todo eso. El país está muy dividido, no cabe duda. Y yo lo he dicho, tengo un gran cariño y una gran admiración por la oposición venezolana, pero le he notado un defecto que lo he dicho varias veces, por ejemplo, en la mesa redonda con mi muy querido Pérez Roura. Lo he dicho allí, lo he dicho en escritos míos. El gran problema de la oposición venezolana es que no tiene líderes. Tiene tres o cuatro líderes, pero que son de grupos distintos, no un líder que la gente pueda seguir. Esa es mi opinión. Chávez es un falso, es un hipócrita. Y si él va al referéndum, es porque él interiormente piensa que él va a ganar el referéndum.
Y la forma de ganarlo es a través de los organismos represivos, a través del ejercicio de poder, a través de las tácticas cubano-comunistas que están imperando hoy en Venezuela. O sea, porque la cuestión popular, pues él jamás apelaría a una cuestión democrática. Sería la única forma. Doctor, nos decía usted que su experiencia como escritor era algo, una de las facetas que más le agrada. Y tenemos un libro que nos acaba de llegar. Esa es una de sus obras reciente. José Enrique Rodó, su pensamiento, su ejecutoria. ¿Qué nos puede decir de ese libro?
Bueno, la historia de este libro, muy brevemente expuesta, es la siguiente. Cuando el centenario del nacimiento de Rodó, la OEA convocó un concurso de obras. Y entonces yo, que siempre he tenido una gran admiración por Rodó, sobre todo en mi juventud, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo que íbamos a la Universidad de La Habana y llevábamos tres libros distintos. Llevábamos Las páginas libres de González Prada, el peruano. Llevábamos El Ariel de Rodó y llevábamos El hombre mediocre o las fuerzas morales de José Ingenieros. Entonces me dediqué por mucho tiempo, me llevó mucho tiempo escribir este libro. Como tú has visto, yo no quería escribir un libro discursivo, sino más bien un libro erudito, porque Rodó ha tenido muchos admiradores, pero también ha tenido sobre todo la crítica más reciente y la crítica bastante inclinada al izquierdismo han sido muy desfavorables. En mi libro yo cito a todo el mundo. Por ejemplo, Benedetti, el uruguayo también, el escritor uruguayo, que naturalmente es comunista. Yo lo menciono en distintas ocasiones en mi libro. Es un libro en que yo trato, Demetrio, de estudiar todas las facetas de Rodó. Por ejemplo, Rodó escribió muchas cosas desechables, pero también escribió muchas cosas que deben perdurar. Por ejemplo, una de las de los aspectos que más me interesa es que está en Ariel el desarrollo integral del individuo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el individuo debe desarrollar sus facetas idealistas y espirituales y también las facetas materiales, de los aspectos materiales positivistas de la vida. A mí me parece que esa idea tiene una vigencia extraordinaria en estos días. Como tú bien sabes, en estos días hay más bien la tendencia a desarrollar el positivismo, los aspectos materialistas de la vida. A mí me parece que Rodó tenía razón. Tenemos que llegar a que haya un equilibrio entre los aspectos idealistas, espiritualistas del individuo, con naturalmente, sin dejar a un lado los aspectos positivistas y materialistas que la vida humana naturalmente lleva consigo. De este libro se han hecho dos ediciones. La primera edición se hizo en Connecticut y la segunda la hizo la Universal. El libro ha tenido mucho éxito. Se ve que Rodó todavía, sobre todo en los que ya estamos por la tercera juventud, como se dice hoy en día, todavía Rodó conserva mucho del prestigio que tenía. Pero, a pesar de mi admiración por él, tengo que decir, en su estilo hay mucho desechable, pero también hay muchas cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, algo que nos toca a nosotros los cubanos, pero muy, muy de cerca, es el panamericanismo de Rodó. ¿Cómo concibe Rodó el panamericanismo? Tiene que haber una unidad espiritual en todos los países. Y para que haya un verdadero panamericanismo, una verdadera unidad de todos los países tienen que ser democráticos, con gobiernos elegidos por el pueblo. O sea, de acuerdo con el pensamiento de Rodó, Castro estaría fuera de lugar en el sistema interamericano, porque es una dictadura de 40, nada menos que de 45 años. Es la dictadura más larga que ha habido en toda la historia de Hispanoamérica.
Estamos llegando a la parte final de Educación y Comunidad. ¿Dónde puede obtenerse ese libro?
Ese libro se puede obtener en casi todas las librerías, en la Moderna Poesía, en la Universal, en la librería Impacto y en otros lugares.
Bueno, pues damos las gracias al doctor Orlando Gómez Gil por acompañarnos esta tarde en Educación y Comunidad. Y en unos instantes continuaremos con ustedes.